donde Economía y Negocios es patrocinada por Bancolombia. ¿Y tú qué tanto tiempo estás invirtiendo en las vueltas del banco? Dedícalo a las prioridades de tu negocio.
7:16 a.m. Si usted quiere opinar sobre la reforma tributaria, la cuenta es Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. La gente, Felipe, obviamente le parece que este es el tema del día. Quiero decirle, no, solo va a ser el tema del día. De aquí en adelante hasta diciembre, hasta cuando la aprueben, vamos a estar hablando muchas mañanas de la reforma tributaria.
Y después cuando toque pagar, peor.
Y del impacto de la reforma
tributaria. A mí me sorprende, con el respeto que le tengo al doctor Ortega, ¿en qué país viven? Ellos viven en otro país. Estos economistas se pasan la mitad de la vida inventando teorías y la otra mitad tratando de explicar por qué no les funcionan.
¿Cuál teoría no les sonó, Felipe?
Perdón. ¿Qué eso, qué?
¿La del Estado perfecto?
No, no. Este es el Estado perfecto. Aquí no se roban absolutamente nada. Aquí la robadera se acabó por cuenta y riesgo de esta ley de financiamiento, que es una reforma tributaria disfrazada. Cualquiera que tenga más de un millón de pesos es rico. La clase media todavía aguanta. O sea, viven en un país que no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, qué pena, pero los libros les funcionan regio a todos estos doctores. Pero la realidad de este país es otra, Néstor. ¿De dónde aquí ahora el país se va a volver eficiente? Es que yo me sentía
pues comparado,
oyendo...
él hacía una comparación con lo que éramos antes.
No, yo me sentía oyendo al ministro de Hacienda de Suecia.
Pues.
O de Canadá.
Bueno,
pero Felipe, ¿en qué país viven?
Entonces,
¿en qué país vive el doctor Carrasquilla?
Es el padre
el
dinero
Ortega,
de la economía.
El presidente de la República. No, jodas.
Sí, yo estoy de acuerdo con Felipe en que yo también le tengo profundo aprecio al doctor Ortega, pero me parece que retrató lo que, en mi opinión, es uno de los mayores males de este país. Que es una tecnocracia que desconoce la realidad, que está muy bien preparada, pero que no ha ido a las mejores universidades,
pero
que tiene doctorados, etcétera, pero
Juan
no
Ricardo,
tienen ni idea.
Juan Ricardo Ortega,
no tienen
Juan
ni idea
Ricardo
cómo
Ortega, pero yo creo,
pero yo no estoy hablando, digamos, en particular
respete,
de Juan Ricardo Ortega,
respete,
me parece que lo simboliza,
pero doctor, lo invito a usted y a los oyentes, porque usted dice que no tiene ni idea, este señor fue director de la DIAN.
No, digo, no tiene ni idea la tecnocracia, no quiero particularizarlo en Juan Ricardo Ortega, una tecnocracia que además yo quiero decir que ha hecho de Colombia un país bastante mejor, porque los logros que él ha dicho que se han conseguido evidentemente son por una tecnocracia colombiana que gobierna en este país desde hace 40 años en el Ministerio de Hacienda, en Planeación Nacional, que se dan la vuelta por el BID.
Yo,
que
al contrario
entran,
de usted,
que
tengo
por
excelente
eso,
concepto.
No, yo también,
este
pero
yo...
Es que se lo estoy diciendo.
Es que es como descartar el conocimiento.
Es que
tildar a alguien de tecnócrata y que no conoce el país es como descartar todos los estudios que se hacen macros para entender las realidades nacionales.
Pero no conocen el país.
No conocen casos particulares.
Ustedes
están hablando de casos particulares.
Y el doctor Carrasquilla y el doctor Cárdenas no conocen el país.
Yo les agradecería que me oyeran para poder argumentar.
Que Juan Ricardo Ortega no conoce el país, eso sí se cae de su peso. Tal vez es una de las personas
conocen los libros.
No, porque ha sido, fue director de la DIAN durante una época muy importante y desde allí conoció cómo funciona este Estado.
No conocen los libros, pero mire...
en cambio nosotros lo conocemos desde los micrófonos, él lo conoce desde adentro.
No, yo lo conozco en la calle, yo sé cómo es las relaciones sociales en las clases populares de Colombia. Yo sí he recorrido este país en los pueblos más pobres de Colombia y además en los barrios populares de las zonas urbanas. Eso no toca irse para Cipí para darse cuenta que evidentemente estamos hablando de países distintos, de relaciones sociales reguladas por reglas distintas.
Héctor, todo este baldado contra un señor que fue director de la DIAN.
Es que me ha querido
ir. Es porque el señor de la DIAN se atrevió a decir que los más pobres en Colombia compran alimentos procesados.
No, claro.
También compran alimentos procesados.
Es parte del tema, pero no es el único. Es que no saben cómo funciona, insisto, las relaciones sociales en las clases populares de Colombia, que funcionan con unas reglas completamente distintas a las que ellos diseñan y que sacan de sus libros, de sus maestrías y de sus doctorados de la Universidad de Chicago.
Pues les quiero decir que...
Eso no... Así no funciona.
Néstor, lo de los
país.
Colegios, lo de
pues
los colegios.
Pues les quiero decir que la secretaria de Integración Social de Bogotá nos estaba escuchando a Juan Ricardo y me dice, tiene toda la razón. Nosotros en Bogotá damos unos bonos canjeables por alimentos y todos quieren comprar con esto alimentos procesados, gaseosas, paquetes que les tienen que poner un límite para tratar de que compren otro tipo, pero que es menos claro. los puchos sí, pero, y más la comida procesada.
Yo no creo que sea ese único ejemplo. Pero eso que tiene que ver con la defensa de la propuesta del gobierno.
Sobre lo que dice Héctor.
Es que parte del tema, que es el segundo tema, parte del tema es que el argumento de que comen alimentos procesados y que entonces no sé ahora cómo los va a beneficiar la reforma tributaria, pues también
pues porque
muestra,
se les reduce el porque antes pagaban 19% y ahora van a pagar menos sí, por esos alimentos procesados.
Ahí está la muestra del desconocimiento. Yo quiero ver una tienda en un barrio popular de Bogotá en la que la lata de atún o de las salchichas en U vaya a bajar. Yo sí la quiero ver.
Bueno,
ahí está la prueba.
Va a bajar el IVA de 19 a 18 y después a 17%.
Sí, ¿usted cree que va a bajar la lata de atún en el Pozón en Cartagena? Por supuesto que no va a bajar.
A ver,
esa es la demostración de que no saben cómo funcionan las relaciones sociales.
La preocupación que tengo, Néstor, es que toda la idea, toda la teoría como tal, a mí me parece válida. A mí me parece, el problema es la operación, el problema es cómo se hace eso. Mira, cuando te dicen que los colegio se le va a dar comida a los muchachos. Eso suena muy bien, pero ve a ver cómo funcionan esos procesos. Ve a ver cómo se pierde esa plata. Entonces, cuando te dicen, tranquilo, que esa plata que vas a gastar aquí se te va a devolver en la educación, no es cierto. Nuestros colegios no funcionan bien.
Pero además, Alberto, el conductor del doctor Jorge Bedoya, que lo pusimos de ejemplo, y me parece bien seguirlo de ejemplo, sus hijos no estudian en un colegio público. Él hace un enorme esfuerzo para pagar 350 o 450 mil pesos en un llamemos y le preguntamos.
Pero una persona que se gana $1,000,000, el hijo estudia en un colegio público.
La mayoría.
Pero a esos $1,000,000 no le van a devolver IVA.
Pero lo
conste eso.
Lo suyo, padre Linero, es un profundo descrédito hacia el Estado colombiano.
Bueno, que se lo ha ganado. Aquí, desde que estoy en la mesa, más todavía. Porque lo que escucho son esas noticias de corrupción. Entonces usted me pide que crea en lo que realmente no ha funcionado. Eso es lo que me están pidiendo.
Ahora resulta que el Estado colombiano se volvió de un día para otro eficiente, razonable y amigo de los ciudadanos.
Nadie está diciendo
siendo un Estado ladrón e ineficiente.
Nadie ha dicho que se haya vuelto un Estado ejemplar. Pero hay dos. Nadie ha dicho
Estado corrupto, ladrón, ineficiente. Y de hoy en adelante, por cuenta y riesgo, las declaraciones del doctor Ortega, esto se volvió Suiza. Yo me levanté en Bogotá, Colombia, noche me acuesto en Berna.
A ver, cálmese primero que todo, Felipe. Cálmese. Felipe, calma. No, por supuesto que no es Suiza, pero tampoco...
Pero nos están haciendo creer que esto es Suiza, Néstor.
Pero tampoco estamos en el invierno. Usted no puede convencer con el auspicio, su patrocinador, el padre Linero, de que este es el infierno.
Tampoco hemos dicho eso, pero casi.
Néstor,
pregúntale a los pobres. Más pobres.
Me da pena, pero hay que ver...
Desde ese punto de vista, el Estado tiene que quedar de brazos cruzados y no hacer nada.
Es muy chistoso porque se levanta todos los días a decir optimismo y ánimo y no sé qué. Y media hora después arranca a decir que estamos casi en el infierno.
No es verdad eso.
Néstor, una reforma tributaria no se puede diseñar.
Discúlpeme, pero no he dicho eso. Lo que sería peor decir, de caricaturizar, diciendo que ustedes creen que estamos en el cielo, y no es verdad.
Oye media hora de noticias y queda en la realidad.
Exactamente, eso es lo que pasa, porque
lo cual termina siendo el optimismo, el carretazo, que no es consecuente, pues con la manera... Claro que hay problemas.
Es un optimismo realista.
Hay problemas en este país, ¿y qué hacemos entonces?
Tiene muchísimos logros.
Pero aterricemos esa discusión sobre la reforma.
La reforma busca mejorar.
¿Mejorar qué?
Mejorar, tener más recursos para la educación, para la salud y para lo que se necesita.
¿Y la robadera cuándo la van a acabar? Que es lo
pues
que nos tienen mamados.
Los escucho a todos. Álvaro, sí, señor, tiene usted la palabra.
Yo creo que esta discusión es muy importante porque sobre la base negativista pues no se puede hacer nada. Y esto no es África como bien se decía. Yo creo que la reforma tiene un problema estructural serio en eso, sobre la Colombia real, que es que muchos de esos bienes de canasta familiar se venden en tiendas y en las tiendas no se cobra IVA porque no declaran. Entonces lo que puede suceder es que suban los precios, pero realmente no se mejora mucho el recaudo. Ese es el gran reto que tiene la DIAN ahí, que está pasando agachado. Pero en otros países la discusión es entre subir o bajar impuestos. En Colombia no, es un hecho de la vida que todos los años suben. En parte porque la tasa de tributación es baja, eso hay que aceptarlo. Es la mitad de la de Chile, comparada al Producto Interno Bruto. Allá recaudan el 30% del PIB, acá el 15%. Y un país de una economía de este tamaño, que ha crecido tanto, pues tiene que mejorar esas tasas. Aunque la realidad es que hemos visto que el ingreso en Colombia es muy bajo, aún el de los supuestos ricos. Antes lo que se hacía era subir los impuestos de las empresas, pero eso ya no es posible. Llega a un nivel muy alto y políticamente eso fue derrotado. Entonces, teniendo Colombia un sistema tributario que no genera igualdad, porque los estudios demuestran que aún después de impuestos la desigualdad no baja, ese es el gran problema, porque la redistribución es tan importante para el del recaudo como del gasto. Hay que preguntarse también cómo se va a gastar esa plata que se va a recaudar, si va a mejorar o no, porque de nada sirve sacarle más plata a los colombianos y no redistribuir por parte del gasto, pero eso ha mejorado, aunque tenemos problemas serios como el de pensiones, por ejemplo, que casi 30 billones se van para los que no necesitan subsidios del Estado. Pero entonces la pregunta de fondo es si esta reforma tributaria es progresiva o regresiva, sabiendo que es inevitable. Yo creo que para hablar bien de la reforma es progresivo varias cosas.
¿A usted le gusta, le gusta lo que conoce hasta ahora de la reforma, Álvaro?
Pues es que la duda es que va a quedar en el Congreso, pero yo diría que es cierto que es progresiva la reducción de tasa del IVA, es cierto. Es progresivo el IVA a la canasta familiar si la devolución del IVA a los más pobres funciona bien, esa es la gran duda. Si no, pues sería un desastre, pero sí funciona bien.
Ese tema de la devolución todavía tiene un interrogante grandísimo por efectos técnicos.
Que hasta el mismo Ricardo Ortega lo reconoció, dijo que había que hacer un proceso de ensayo y error.
4 millones de hogares recibiendo mensualmente un cheque de 51.300 pesos.
¿A qué montan un cartel de esa vaina y se lo roban?
Claro, que es que hay colados.
Se van a robar esa plata también. ¿Por qué no acaban con la corrupción y bajan el gasto público?
Sin contar con el uso político de eso.
Claro,
¿no?
Claro. Mire, sobre eso, permítame dos cosas. La primera, yo también estoy acá todas las mañanas oyendo historias de corrupción, de despilfarro, de ineficacia, etcétera. Esas son las historias que oímos y que, por supuesto, es nuestro deber informar. Las que no oímos son las de lo que funciona, de lo que sí funciona. Y el Estado colombiano, a pesar de esos inmensos problemas que tiene, está muy lejos, a mi modo de ver, de ser una caricatura de absoluta corrupción y absoluto desgreño y absoluta ineficiencia. Aquí estamos, aquí vivimos nuestra vida todos los días, las actividades económicas del país funcionan y eso se debe a que, incluso como lo explicaba Héctor, hay un aparato técnico del Estado y hay un esfuerzo social de construcción de Estado en Colombia que por supuesto no es perfecto, que por supuesto incluso ni siquiera pueda ser calificado como bueno, pero por lo menos a mi modo de ver es funcional. Y yo creo que si vamos a emprender el debate de la reforma tributaria de lado y lado, habría que evitar las caricaturas. Hay que evitar las caricaturas excesivamente tecnocráticas, pero también hay que evitar las caricaturas casuísticas de decir yo aquí oigo y...
No estamos en el cielo. Este no es el paraíso.
Pero qué bueno que no me lo dice, porque parecía.
Pero no es Somalia.
Parecía.
Pero padre Linero,
pero parecía.
A usted le queda mal decir que estamos casi en el infierno.
No, yo no he dicho que estamos casi en el infierno. Purgatorio. Eso tampoco lo he dicho. Pero en el purgatorio sí.
Es lo que acaba.
Y en un purgatorio corrupto.
Es lo que acaba. Pero mire, por la corrupción, ¿cuántos son los colombianos de la corrupción?
Cinco. Los suficientes como para tenernos jodidos a todos.
10%.
Yo le contesto en eso.
Podemos diferir.
Y hay muchos hoy en la cárcel de ellos, muchos de ellos.
Podemos ver si les dan 5 años, los negocian con 5 años.
Samuel Moreno tiene 22 años de cárcel y todavía tiene otros que pagar.
85% o 90 o 70, no sé el porcentaje, de colombianos que están sacando este país adelante.
Sí, exacto, que estamos sacando.
Si usted me pregunta,
y que estamos mamados de que nos claven impuestos y no los veamos y de que sigan robando.
Yo en algo difiero ahí con Felipe, y es que yo sí veo los impuestos, no tanto como lo quisiera, pero yo sí veo los impuestos. Los veo en muchas cosas.
¿Tiene medicina prepagada?
Claro, sí,
entonces,
señor.
¿Por qué? Si la salud es tan buena, ¿por qué va a pagarle a un privado para ir a la clínica del country?
No, porque eso es una
decisión personal. ¿En cualquier parte del mundo pasa eso, Felipe? ¿En cualquier parte del mundo para ir a una clínica de calidad toca pagar?
No, en cualquier parte del mundo, por ejemplo, la gente no tiene que ir a educación privada.
Claro, no, estoy hablando de salud.
El 80 o el 90% de la gente en los Estados Unidos, como lo dijo el doctor Juan Ricardo Ortega, y en Europa, va a educación pública básica.
A que traten de apreciar las cuestiones, no como absoluto, sino como cuestión de grado. El Estado colombiano no funciona perfectamente, eso estoy completamente de acuerdo. Yo no veo los impuestos tanto como los quisiera ver, pero sí los veo. ¿Qué vamos a hacer? El Estado colombiano tiene muchas cosas en las que es bastante funcional. Es un Estado, por ejemplo, que derrotó a los retos de la criminalidad organizada y de la guerrilla que fueron un desafío incluso a su supervivencia a finales de los años 90 y a principios de la década pasada. Eso para solo mencionar una cosa. Insisto, no estoy diciendo que sea bueno, solo estoy diciendo que es funcional.
Andrés, quiero devolverme un poquito porque yo creo que esta discusión no debería ser entre optimistas y pesimistas.
Claro que no.
Esta y tampoco es una cosa de casuística, Néstor.
Esta es una discusión.
Claro que no.
Esta es una discusión, una reforma tributaria es cuál es el efecto sobre el bolsillo. Después vendrá si el Estado es legítimo para manejar esos billones de pesos que va a recibir.
Pero es que ese sí es el primer tema.
De hecho, Néstor, Héctor. Sí. Déjeme complementarle ahí una cosa, porque sí creo como usted que el fondo es la reforma tributaria, pero sí, yo sí creo, Héctor, que los economistas como los politólogos son todo menos exactos para describir la realidad, porque funcionan con base en hipótesis y con base en modelos que son eso, hipotéticos. Pero otra cosa es lo que pasa en la práctica, y ahí estoy de acuerdo con Héctor. Mire, por ejemplo, lo que pasó con las toallas y los tampones, que tenían un IVA del 16%, se los bajaron al 5%, y a la hora del té en las tiendas y en los supermercados no se veía esa reducción. En cambio, Familia, Kimberly Clark y todos los grandes productores de esos productos, pues, ¿qué hicieron? Dejaron los precios quieticos y a ellos sí les cambió la película.
Esa es una buena pregunta, Paola.
Yo quiero ver un paquete de todito.
¿Algún
Néstor,
experimento Mario en que algún impuesto haya bajado y eso se haya traducido en mejores precios para los colombianos?
Al consumidor final, no. Una vez usted sube precios, eso no se va.
El ejemplo de Paola está documentado. Miren, el periódico El Liberal del Cauca hicieron una seguidilla de informes durante 4 meses a ver si algún día iban a bajar los tampones, dado que empezaba a aplicarse una mejor tarifa del IVA, y nunca bajaron ni en las droguerías, ni
era
en
la,
los...
la eliminación del impuesto femenino.
Era que del 19 al 5.
Y ahora quieren bajarlo al 0%. Hágame el favor.
¿Sabe cuánta
y con
plata
el cuentico de las mujeres?
Cada año por corrupción, según la Contraloría, 50 billones.
Sí, que por cierto nadie ha sabido cómo calcularon esa cifra. La Contraloría nunca ha explicado cómo llegó a esa cifra.
50 billones de pesos.
Sí, pero esa cifra la sacaron.
Entonces, yo sí quiero ver un panel.
No es cada año. El cálculo se hacía sobre 4 años.
No es anual.
No, que va a ser 50 billones anual. No.
Era sobre 4.
Pero incluso si fuera anual, eso significa entonces que no debemos pagar impuestos. Es que el llamado que yo quiero hacer es a no adoptar esas posiciones
como absolutas. Pero eso no se está diciendo.
Pero una cosa es poder ver la realidad tal y como es.
Es que de ahí está la plata que le falta al Estado para tapar el hueco.
En la robadera, acaben con la robadera.
Felipe, entonces no pague impuestos, no pague IVA.
Eso no se está diciendo en eso.
Es que nadie está diciendo que no pague
IVA.
Los impuestos y la muerte, como decía Bertrand Russell, ¿no?
Si le suben el IVA,
son
problema.
Inevitables.
Si bajan el IVA,
¿no se cree que va a bajar el IVA en la práctica?
No caricaturices
pues
así,
que lograr,
porque es que
pues
se
si
está bajando,
diciendo,
pero se está expandiendo a todos los
temas de las toallas higiénicas,
de la canasta familiar.
Nunca.
Hay que dejar la oportunidad que el Estado funcione y que entonces, si se hace una rebaja más generalizada, pues se haga una vigilancia sobre todos los productos para que sí se rebaje.
Les voy a conceder que en Colombia no va a bajar el IVA. Es decir, el gobierno dice vamos a bajar el IVA de 19 a 18 y eso no va a significar un alivio inmediato.
En el precio al consumidor.
En el precio al consumidor.
Inmediato no, nunca, Néstor.
Probablemente
está probado en las toallas higiénicas. Le bajaron 13%.
Pero entonces, ¿quién debería bajar el precio? ¿Sabe quién debería bajar el precio? Los productores,
claro,
los tenderos.
Claro, claro.
Y el Estado tendría que controlar eso.
Es que ahí es donde estaba mi tema, que desconocen cómo funcionan las relaciones sociales en Colombia. O es que alguien cree que uno va a una plaza de mercado a comprar una mano de banano y ahí, ¿cómo le calculan el IVA?
Un atado, señor.
¿Cómo le calculan el IVA? Se lo calculan al ojo.
Vaya a comprar un atado de cilantro.
Y quiero decirle que desde hoy, en las plazas de mercado de Colombia empiezan a cobrar el IVA. vaya usted al mercado y pregunte por qué ha subido el tomate. Le dicen, no, pues con esos montón de impuestos que le ponen. Así funcionan las relaciones sociales en Colombia y eso es lo que desconocen los que estudian solo el país en los libros.
¿Usted cree que hoy suben los precios de los alimentos? Felipe. No creo, porque es que no hay reforma tributaria. Bueno, estamos
no, todavía no se puede, no, obviamente que no. Pero mire, ahora, Néstor, lo que quiero ver es el efecto contrario, Néstor. Yo quiero ver un paquete de todito, que es con lo que tristemente almuerzan muchas personas porque no tienen para más, un paquete de todito, una colombiana, cualquier cosa, bajando de precio en una tienda. De verdad, pago por ver.
Probablemente
yo quiero verlo. No, obviamente que no. Y ahí es el lío. Y por eso hay que entender la realidad para poderla describir exactamente. Digamos, una cosa es lo que uno quiere que sea, pero otra cosa es lo que las cosas son.
Así es.
Y así son las cosas. No va a bajar al precio al consumidor final, no le va a tocar. Bueno,
y,
pero
yo,
sí,
y yo con todo el respeto, Néstor,
por el huevo, por la carne, por la lechuga, por el tomate.
Por el contrario, va a subir.
Y yo con todo el respeto, Néstor, quiero manifestarme muy en desacuerdo con la posición anticientífica de Héctor de desestimar los estudios técnicos y científicos como simplemente los libros y que lo que hay que hacer es irse a comprar a las tiendas de barrio para entender el país. Yo creo que hay que hacer las dos cosas y que ambos caminos son valiosos. Es importante tener una comprensión directa de las relaciones sociales y de cómo se hacen las cosas, pero uno no puede simplemente decir que los estudios que se hacen con metodologías científicas y que no son simplemente libros teóricos de biblioteca, sino son probablemente investigaciones de campo y de terreno supremamente sofisticadas, hay que desestimar estimarla simplemente como lo que está en los libros. Esa actitud anticientífica y antiintelectualista ha llevado a muchísimos errores de política pública en muchas partes del mundo.
Son los estudios que no los entienden los que lo hacen ni los que los leen, y sobre todo sus recomendaciones no producen los resultados que ellos dicen que produciría. Y voy a dar dos ejemplos.
Pero usted acaba de decir que la tecnocracia en Colombia funciona muy bien desde hace 40 años. ¿Y cómo funciona con esos estudios que usted está desestimando?
Colombia es bastante buena por esos economistas y bastante mala por los mismos economistas, que no han logrado producir dos resultados que son cruciales, que es disminuir la desigualdad y disminuir la informalidad. Ninguna de las dos cosas han logrado.
¿Es culpa de los economistas?
No, es culpa de los economistas. Es culpa de los políticos populistas que no hacen las reformas que los economistas y los estudiosos.
Es culpa de la falta de entendimiento de cómo operan las relaciones sociales en Colombia.
Héctor, los oyentes les agradecerían si hablan de uno, entre otras cosas porque usted acaba de decir una imprecisión histórica que es una barbaridad, que no se ha reducido la desigualdad en Colombia.
No se ha reducido.
Pero
Héctor, eso sí le puedo mostrar cualquier estudio.
Ahora sí le gustan los estudios.
No, qué las bueno. Estadísticas las muestra.
Exacto.
Son las 7 de la mañana.
La desigualdad no solamente no ha disminuido, ha crecido, Néstor. Ha disminuido la pobreza, que es distinta.
De pronto la imprecisión de Héctor está en otra cosa. Yo sí conozco muchos estudios en los que la tecnocracia colombiana ha diagnosticado la desigualdad y ha recomendado las maneras de bajarla. Esas propuestas llegan al Congreso y allá les echan tijera, allá aparecen los lobistas de los grandes ricos en Colombia, les echan tijera esa vaina, pero Héctor prefiere echarle la culpa a los economistas y desestimar los estudios.
Ese es un buen debate de quién es el responsable, si el responsable de nuestra situación, que por supuesto estamos lejos, lejísimos de ser, de estar en el mundo ideal, son los economistas, son los tecnócratas, son los políticos, son los abogados.
Exacto. Todos los anteriores.
O sea, los abogados los sacaron del poder del Estado en los años 70. Los abogados eran los dueños del poder hasta los 70. Y ahí se metieron los economistas.
Los santanderistas nostálgicos de su pequeña parcela. Son las 7:39.
Déjeme, como usted nos metió en una discusión de pesimista y optimista, déjeme y termino diciendo una cosa que me parece fundamental. Optimismo no es negar la realidad. Optimismo es ver la realidad y ser capaz desde ella de tener esperanza y construir mejores situaciones. Que quede claro, seguiré siendo optimista, pero eso no significa taparme los ojos ante lo que vivo.
Pero déjeme decir una cosa, Néstor.
7:39.